El próximo 25 de enero se celebran en Grecia elecciones generales anticipadas. Esto sucede después de que el primer ministro, Antonis Samaras, se viera obligado a convocar elecciones anticipadas al no poder obtener una mayoría parlamentaria que le permitiera nombrar a su candidato a la jefatura de Estado. Syriza, la coalición de izquierda radical liderada por Alexis Tsipras, se posiciona como gran favorita, encabezando todas las encuestas. Con un programa político similar al que propone Podemos en España, auditoría de la deuda, aumento de los impuestos a los grandes capitales, persecución del fraude fiscal y defensa de los derechos humanos, Syriza puede iniciar el cambio en el sur de Europa.
El tercer rescate financiero para Grecia no tiene a todos satisfechos. Miles se sienten traicionados por el gobierno tras el rotundo no en el referendo.
Las calles cercanas al Parlamento de Grecia se convirtieron por varias horas en tierra de nadie. Las fuerzas antimotines apelaron a las granadas de gas lacrimógeno para hacer retroceder a las decenas de encapuchados que respondieron con bombas Molotov y cohetones. El motivo de la revuelta callejera, el rechazo al nuevo paquete de medidas de austeridad que tiene que aplicar la nación helena para acceder a los 85 mil millones de euros prometidos por la Unión Europea. Desde las primeras horas de este miércoles, los mayores sindicatos griegos convocaron a un paro nacional en repudio a la austeridad que viene, y cientos de personas marcharon en paz en dirección al Parlamento, en donde se debate sobre aceptar o no las condiciones de la famosa troika. Los manifestantes se dijeron traicionados por el gobierno de Alexis Tsipras y le demandaron a los legisladores rechazar las medidas. Y mientras anochecía, los sectores más radicales de la protesta rompieron líneas y arremetieron contra la policía.
Bienvenidos a un nuevo programa de Culturas Políticas. Soy Alonso Marañón, estudiante de la Maestría de Ciencias Políticas de Flaxo Ecuador. Hoy hablamos de un tema que está en la coyuntura internacional, la crisis de Grecia. Como más o menos todos saben, Grecia se encuentra en una situación económica muy grave desde hace varios años. A principios de este año, los griegos y griegas eligieron por amplia mayoría al partido de izquierda radical Syriza para que se tomen medidas económicas que recuperen al país. Dichas medidas debían estar lejos del programa de austeridad que se venía aplicando y que era apoyado por los líderes de la Unión Europea. Para ello, hubo varias negociaciones y hasta un referéndum en Grecia donde la población le dijo no a las medidas propuestas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, comúnmente conocidos como la Troika. Sin embargo, hace pocos días, sorpresivamente, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, aceptó casi todas las imposiciones que Europa le planteaba para tener acceso a un rescate financiero. De este modo, Grecia tiene hasta el día de hoy para aprobar en su Congreso una serie de reformas en las pensiones y la seguridad social, además del incremento del impuesto al valor agregado y abrir un proceso de privatizaciones, entre otras reformas. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Gabriel Orozco, profesor investigador de Flaxo Ecuador. Muchísimas gracias por tu presencia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto nuevamente compartir con ustedes.
Gabriel, ahorita en Grecia son casi las 11 de la noche. Les queda una hora para que el Parlamento griego apruebe las medidas propuestas por la Troika. Si es que acaso quieren tener acceso al rescate financiero y evitar una salida del euro. La pregunta que ha estado rondando en estos días es, ¿qué llevó a este giro radical de Alexis Tsipras? Después de varios meses donde tenía un discurso confrontacional contra el programa de austeridad que proponía la Troika, ahora ha aceptado un programa, incluso dicen, más duro que el que la población había rechazado en el referéndum que hubo la semana pasada. Incluso Varoufakis, el ex ministro de finanzas, este popular y mediático ex ministro de finanzas, lo ha calificado de golpe de Estado. ¿Cuál es tu opinión de este tema?
Bueno, es difícil saber qué pasó en el medio de estos días de las negociaciones. Lo cierto es que Grecia no quiere contemplar definitivamente, digamos, el gobierno de Tsipras, una salida de la zona euro, digamos, de la zona del euro, porque básicamente no vería una capacidad de afrontar sus digamos responsabilidades con los acreedores, y obviamente pues sería mucho más complicada la situación en términos de estabilidad financiera y de confianza, ya no solamente en el Eurogrupo, sino también en inversionistas internacionales. Entonces, por más que Tipsarias y el gobierno, pues, como tú lo dices, más de izquierda de Grecia, haya salido fortalecido con el referéndum, que efectivamente los ciudadanos lo apoyaron para que fuera a negociar más drásticamente en favor de los griegos, a que no se les impusieran medidas de un carácter absolutamente austero y absolutamente impositivo, como era lo que se quería desde el Eurogrupo, o digamos el Banco Central Europeo, el FMI. Pero lo cierto es que la alternativa a eso literalmente es salir de la zona euro, y Alemania se lo dijo claramente. Angela Merkel le dijo, si Grecia no da una respuesta en el transcurso de la siguiente semana, es decir, la semana pasada, y a principios de esta, pues sencillamente vamos a tener que contemplar una salida de la zona euro. Y yo creo que lo que en medio de esto pasó el lunes en las negociaciones que se sostuvieron con varios líderes europeos, con Angela Merkel, con el director del Banco Central Europeo, básicamente fue tratar de hacer ver que era más conveniente permanecer dentro de la zona euro, tratar de llevar las medidas de una manera cautelar, que una salida precipitada, poco planeada de la zona euro, con ninguna alternativa real, porque de lo que se estaba discutiendo también era que había otro acreedor que podía salir al rescate, que era Rusia, en su momento dado, hacia la deuda y hacia el gran problema financiero que tiene Grecia. Pero pues realmente no se concretó, no hubo una oferta concreta, y la única alternativa que tiene viene, pues Grecia y su gobierno, viene de la Troika, como tú bien lo mencionabas. Y esto, sin duda alguna, lleva al gobierno a buscar asumir ese paquete de medidas. Ahora, es cierto que el gobierno griego salió refrendado, salió apoyado. Tsipras dijo claramente que si no ganaba el no, salía del gobierno, y viene con un paquete de medidas debajo del brazo que parece ser que no fue la que la población le dijo que tenía que negociar. Pero es que no había tampoco mucho margen de maniobra. A ver, esto tiene algo de finanzas básicas. Cuando tú estás endeudado con un banco, por más que tú tengas algunas capacidades de negociación, lo cierto es que has firmado una serie de acuerdos y has firmado, y tienes que responder a eso. El gran problema, sin duda alguna, es que esta es la tercera vez que Grecia pide rescate. Eso no nos podemos olvidar. Hay una fuerte responsabilidad por parte de Grecia. No es única y exclusivamente el paquete de medidas que le está imponiendo, entre comillas, sino que se está negociando por parte del Banco Central Europeo, por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte de los acreedores. Y esto, sin duda alguna, lleva también a que Grecia tiene gran parte de responsabilidad. Sin duda alguna hay responsabilidad de parte y parte, pero gran parte, cuando tú decías ahora de quién tiene la responsabilidad, lo mencionabas ahora, gran parte de esto está también en que el gobierno griego durante mucho tiempo no solamente falseó sus finanzas públicas, sino que además despilfarró el dinero y no hizo una medida que fuese efectiva para frenar el despilfarro.
Varoufakis, en un artículo, decía que en Syriza nunca, digamos, se pusieron como alternativa a este escenario, ¿no? Nunca, digamos, tuvieron un plan B, ¿no? Eso es lo que decía, por ejemplo, también Alberto Garzón, de Izquierda Unida en España, ¿no? Que siempre hubo un plan y Syriza nunca contempló salir del euro, ¿no? Varoufakis incluso dice que después del referéndum planteó una opción en caso no se pudiera negociar con la Troika, y justamente por eso fue su salida, ¿no? Porque no se apoyaba las medidas que él proponía tomar el control del Banco Europeo y una serie de otras reformas, ¿no? Entonces, justamente en estos días se han venido debatiendo varias cuestiones en internet. Una de ellas, por ejemplo, es si es que acaso este caso de Grecia representa un dilema entre soberanía democrática y, como algunos han llamado, una dictadura financiera, ¿no? En el sentido de que, ¿qué pesa más, no? La decisión de la gente o, justamente como tú dices, ¿no? Los acuerdos a los que ha llegado el Estado con bancos, las decisiones de otros países sobre... sobre la soberanía de otro estado, etcétera, ¿no?
Bien, ese es un punto interesante. Eso ya es, ese dilema y esa problemática ya se ha planteado en otras ocasiones, digamos, cuando pasó la devaluación del peso frente al dólar en Argentina con el corralito que se llamó en el 2001, que Grecia también ha aplicado una especie de corralito, pero pues no ha emitido otra moneda, todavía sigue dentro de la zona de euro. También ha pasado en otros países que tienen deudas externas, inclusive aquí mismo en el Ecuador, digamos, hay un problema de, digamos, acceso a las fuentes de financiación por parte de estados, tanto en vía de desarrollo como lo vemos en este caso, países que se consideraban plenamente desarrollados como lo era Grecia, y que efectivamente en épocas de crisis, después de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, con la caída de varias stocks, ¿no?, en la bolsa de valores en Nueva York, pues obviamente el coletazo que afectó a Grecia fue muy importante, como a otros países importantes como el mismo España o Italia, inclusive Irlanda y otros. Frente a eso, los estados comienzan a argumentar que ellos no pueden declararse en bancarrota. No pueden declarar una falla sistémica de su economía, lo que los lleve pues a algún tipo de medida para poder salir. Lo que se pueden declarar, digamos, es en el impago de la deuda, y eso lo ha hecho varias veces Grecia. Lo que se hace aquí es, en las negociaciones con la troika, es cómo salir al rescate para que Grecia afronte sus compromisos. Y eso es lo que se le hace a Grecia, se le ha hecho a muchos países que no han podido manejar adecuadamente o asertivamente la experiencia de la deuda. Hay varias experiencias de negociación. Efectivamente, hay una experiencia exitosa aquí en Ecuador, hay algunas experiencias en otras partes del mundo, pero no todos los casos son iguales. Y eso no quiere decir que en los procesos de negociación de deuda por parte de los estados con los acreedores o por parte de o los prestamistas o por parte de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo, no quiere decir que estén imponiendo una dictadura financiera. Están buscando solucionar una problemática que ya no se convierte en un tema solamente financiero, es cierto. El hecho de que los pensionados no puedan por lo menos ir a cobrar su pensión, por lo menos tener para el día a día, ya no es un tema exclusivamente financiero, es un tema que afecta a la calle, que afecta a las personas y que no pueden soportar la carga que el Estado general, que el Estado como ente territorial asumió. Pero también aquí está la responsabilidad de la gente por quien vota, es decir, la gente también tiene la opción de salir a votar, de salir a protestar, y eso lo estamos viendo vivamente en Grecia. Ahora, que haya una dictadura financiera, no, yo no diría que hay una dictadura financiera, hay la necesidad de un gobierno de renegociar sus irresponsabilidades que también la ciudadanía no estuvo atenta para controlar. Y eso es un punto fundamental de la democracia. No estoy diciendo con esto que la culpa o, digamos, la responsabilidad de todo este problema sea única y exclusivamente de Grecia. Sin duda alguna hay problemas sistémicos, hay también una fuerte crítica por parte de varios economistas al papel de Alemania en esto. El mayor acreedor de la deuda pública de Grecia es sin duda alguna Alemania. Digamos, la política expansiva alemana en la eurozona también ha llevado a que muchos estados pues no tengan control o no tengan realmente la capacidad que se creía que tenían. Y esto sin duda alguna es una responsabilidad tanto de los prestamistas como de los que se endeudan. Pero en este sentido también hay una responsabilidad de la población de monitorear, de hacer lo que llaman en inglés accountability, de hacer un seguimiento, una rendición de cuentas sobre esos procesos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues si ahora la gente se está manifestando en favor de que no se negocie, en favor de que no se doble, digamos, el brazo frente a las medidas, pues también antes era necesidad de que la población saliera adelante o por lo menos saliera a vigilar los acuerdos o las finanzas con las que estaba el gobierno hablando.
Pero
estaba,
desde el 2010 no salían a manifestarse.
Bueno, sí, salían, pero también te quiero decir que el problema viene de mucho antes.
¿Desde cuándo viene?
No, el problema estalló en el 2008 cuando Grecia viene y dice que sus finanzas públicas, las rendición de cuentas no habían sido del todo ciertas y se habían maquillado, cuando efectivamente la crisis internacional contrae los mercados de inversión, contrae y se comienzan a solicitar los reembolsos de los dineros, y Grecia no tiene realmente la capacidad de hacer frente y además tiene un déficit en cuenta corriente pues tremendo y no puede el gobierno hacer frente a eso. ¿Me entiendes? Es decir, hay un tema también ahí de subsidios, un tema también de una economía que pues estaba montada sobre algo que no era real. Y eso también hay que mirarlo con mucha lupa, con mucho cuidado. No podemos decir que es una responsabilidad o es culpa del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, de otras organizaciones financieras. También hay que monitorear muy bien qué es lo que hacen los gobiernos con lo que piden en su momento dado o cómo están efectivamente llevando a cabo reformas estructurales. Ese es el gran problema que ha tenido Grecia, que se le están pidiendo reformas estructurales para que sea un Estado viable.
Justamente respecto a este tema de la responsabilidad en la crisis griega, se ha levantado un debate donde por una parte están, personas más ligadas al liberalismo, personas más cercanas al liberalismo, donde se afirma que la responsabilidad primaria, principal de la crisis estaría en un estado de bienestar griego completamente como dijiste, irreal, ¿no? Uh-huh. Digamos que habían reformas, medidas sociales como jubilaciones que a largo plazo eran insostenibles, ¿no? Por otra parte, posiciones más ligadas a la izquierda sectores, económicamente más heterodoxos, por mencionar a Stiglitz, a Krugman, mencionan que la responsabilidad ha estado principalmente en la troika, ¿no? El argumento es principalmente las medidas que la troika recomienda para salir de la crisis no permiten salir de la crisis, sino ahondar la crisis, ¿no? Krugman en su blog respecto a estas últimas medidas sobre Grecia dice esto económicamente no va a permitir que el país salga de la crisis y además dice mata el proyecto europeo de democracia y etcétera, ¿no? También menciona que por ejemplo Alemania ha sido demasiado duro con lo que le ha propuesto a Grecia, incluso desconociendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional, que ya ha dicho que es necesaria una reestructuración de la deuda porque si no sería impagable, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de este debate que hay?
Es difícil encontrar un punto medio. Yo ciertamente creo que el gobierno de Tsipras está buscando ese punto medio, digamos. El hecho de no querer salir de la zona euro da muestra de que el objetivo justamente es evitar una pérdida de confianza, como lo decía al principio. Y además de evitar mayor pérdida de confianza, seguir creyendo en el proyecto europeo, ¿no? Cuando tú mencionabas a Krugman o a Stiglitz de que el proyecto europeo se está viendo traicionado por este tipo de medidas de austeridad, paquetes de reforma estructural que llevan a la profundización de recortes, de menos gasto, pues sí, digamos, eso uno lo puede ver como una medida importante, a hablar de que recortar más el gasto, de que impedir que los gobiernos realmente puedan hacer mayores inversiones, se puedan levantar su economía incentivando esa misma, pues uno podría decir, tienen razón, y que Alemania efectivamente ha sido absolutamente dura, absolutamente crítica, pero es que también no nos olvidemos que el gobierno griego, así no sea este mismo, pero el Estado griego, pues no ha cumplido en 3 veces, o en 2 veces, y no solamente no ha cumplido, no ha aplicado las reformas adecuadas. Tal vez los griegos tienen razón en salir a protestar, en pedir dignidad, en si bien es cierto pedir que no se negocie un paquete de medidas tan duro, porque los está afectando en la calle. Lo cierto es que el gobierno tiene que buscar una forma de lograr la estabilidad interna, y la interpretación que hace el mismo gobierno es que salir de la zona de euro no es lo más conveniente. Stiglitz, Krugman, el mismo Jeffrey Sachs también han dicho que lo más conveniente es que salga de la zona de euro. Pero tampoco los grandes países están tan dispuestos a permitirlo. Francia ha sido muy, muy fuerte, Holanda ha dicho que no hay que pensar en una salida de la zona de euro, porque ya se ha visto en los procesos de integración o en los procesos de convocatoria de unidades en torno a una dinámica de integración o en torno a dinámicas de identidad más fuertes, que cuando comienza a caer uno hay un efecto dominó y eso rápidamente altera los mercados. La economía griega en la zona euro no es relativamente tan importante como otras.
2%.
Exacto. Entonces estamos hablando de que no es una economía que va a hacer fracasar a las otras por un efecto de salida. Pero el efecto de salida es un efecto simbólico. Y si bien es cierto, todo este tipo de paquetes de medida de la troika parecen estar más vinculadas a recetas de neoliberalismo, es mejor negociar dentro del sistema que salirse y comenzar a denunciarlo y deslegitimarlo de una manera pues prácticamente que irresponsable para el propio pueblo y para el propio proceso de integración mismo. Porque me refiero al proceso de integración de la Unión Europea, porque de lo que estamos hablando aquí es justamente eso, de un proyecto de integración económica, de un proyecto de rescate, de un proyecto. Pero bueno, también hay que decir, estos economistas muy respetados que son premios Nobel de Economía, también son norteamericanos, y si bien es cierto, muchos de ellos han escrito con argumentos sólidos, no están dentro del proyecto europeo y no están, digamos, dentro de esa construcción de una identidad que obliga también a una responsabilidad. Básicamente ellos lo que sustentan es que sin la integración de los mercados financieros, sin el acople de políticas macroeconómicas plenas, porque el Banco Central no hace justamente la política macroeconómica de la Unión Europea, lo que hace es que recomienda, fiscaliza e impone sanciones, pero en este caso digamos, es fácil criticar de afuera también. O sea, no es tan sencillo decirle a los griegos, sálganse de la zona euro, vuelvan a otro tipo de moneda, comiencen a devaluar, comiencen a buscar, ¿y cuál va a ser la alternativa? ¿Entiendes? Si tienen que acceder a mercados internacionales, que el gobierno comience a gastar, que no frene las pensiones, pero si el gobierno ya no tiene dinero.
No hay reservas, ya.
Pues está, prácticamente no, es decir, si está reclamando el rescate y si Tsipras viene con ese paquete de medidas debajo del brazo, que no tiene otra alternativa, es porque el gobierno literalmente está en default, y eso es muy grave. Es decir, no tiene, o sea, si hacen hace menos de 8 días, hacen un corralito, es porque no solamente están tratando de frenar la fuga de capitales, sino porque no hay dinero en los bancos.
Para que la gente entienda mejor, ¿qué es el corralito, así en un minuto?
Bueno, el corralito fue un término que se acuñó con la crisis de devaluación en Argentina en el año 2000. Hay que recordar que durante el gobierno Menem, durante 10 años, Argentina mantuvo un sistema de paridad entre el peso y el dólar. Es decir, un peso valía un dólar.
Y Argentina dependía muy fuertemente de la inversión extranjera directa, de las inversiones que provenían de la entrada de capitales. En un momento dado, la economía argentina sufrió realmente una pérdida de confianza, se mostró que no, la paridad no estaba afianzada o no estaba depositada en la economía real, es decir, en la producción del país, es decir, no había realmente cómo decir que un dólar valía un euro, un peso, porque el peso no estaba soportado en la economía real. Había un intercambio común de moneda entre el dólar y el peso en la calle. Cuando el gobierno no tiene cómo recibir dinero de afuera por la crisis de confianza, no entra todo el flujo de dinero de inversión extranjera directa, cuando hay una crisis de confianza en el sistema, el Banco Central se encuentra con que no tiene plata. Y al encontrarse con que no tiene plata, ¿qué tiene que hacer? Evitar que salgan los pocos capitales que tiene internamente y restringir la circulación de moneda. Y lo que hizo fue que cerró los bancos. Y ese cierre de los bancos se llamó el corralito. La gente que hizo durante esos días, fueron varias semanas en donde pues circuló una moneda informal que en algunas localidades se llamaba el patacón, y había una especie de trueque en aquel momento en la economía argentina. Pero los bancos cerraron literalmente. En Ecuador se hubo también en el año 2000-2001 una especie de, cuando se pasó a la dolarización, una especie de corralito también en ese sentido, porque no había dinero que el gobierno pudiera comenzar a dejar circular y pudiera respaldar con los fondos del Tesoro Nacional, que es al final lo que le da la credibilidad al billete de cada país.
Gracias, gracias. Es un poco a veces difícil explicar estos términos en tan resumidamente. Bueno, Gabriel, estamos llegando ahí al final. Como última pregunta, ¿qué crees que se le viene al gobierno de Grecia, ¿no? Porque lo que sí es seguro es que va a haber una reestructuración de la política, ¿no? 108 miembros del Comité Central de Syriza, que se conforma de 200, han sacado un comunicado muy duro en contra del primer ministro y de su gabinete. La presidenta del Congreso está en contra, algunos ministros y funcionarios ya han dimitido. Entonces, digamos, parte del ala moderada de Syriza va a tener que aliarse con aquellos que paradójicamente criticaba en el pasado, ¿no? Sí. El PASOK Nueva Democracia, creo que se llama. ¿Qué crees que ¿qué va a suceder?
Pues aquí sacar la bola de cristal y prever el futuro es muy difícil, pero digamos, si hoy se aprueba el paquete de medidas en el Parlamento griego, ya varios parlamentos, eso se ha ido votando en simultáneo en Francia, en España, para aprobar el paquete de medidas y que el gobierno, pues ciertamente el gobierno de Tsipras ha salido fortalecido desde el referéndum. Él dijo que si no se aprobaba esto en el Parlamento, definitivamente él dimitía, y eso sinceramente sería una mayor crisis para Grecia, aparte de la crisis económica, financiera por la que atraviesa, pues una mayor capacidad de estabilidad política que no se concrete, pues sería realmente la tormenta perfecta. Pero yo siento, digamos, el pulso político como se ha venido dando, se ha, digamos, visto en la figura del primer ministro griego, una figura de un joven pragmático también. No solamente se pensaba que era un joven de izquierda radical que iba a querer explotar las negociaciones.
37 años, ¿no?
Claro, pero ya se ha visto que no es posible tal asunto. Y en donde se apruebe, en caso de que se apruebe este paquete de medidas, el tercer rescate, de que logre, podríamos decir, un ajuste con los acreedores y de que efectivamente puede impulsar el paquete de medidas, el gobierno va a salir fortalecido, va a tener que efectivamente, como tú dices, renegociar su cuerpo interno, va a tener que hacer como una depuración para poder. Esto lo va a distanciar de su base electoral, seguramente. Pero puede que esto le haga acomodarse en otro grupo electoral que sin duda alguna es fundamental, el grupo de pensionados, por ejemplo, el grupo de personas que tienen pequeñas y medianas empresas que se han visto muy afectadas por esta situación. Y eso le podría dar al gobierno un mayor margen de maniobra para emprender las medidas que están impulsadas o que están contenidas en los paquetes de reformas, porque al final eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Gústenos o no nos guste. ¿Hay otras formas de negociar? Sí, ya lo he dicho al principio, seguramente habrá otras medidas, puede que haya más margen, puede que haya, pero al final es la que tiene el gobierno griego, y el gobierno griego tiene una responsabilidad no solamente con los acreedores, digamos, con los miembros de la troika, sino con su población local, y la mejor alternativa con su población, ya considerado el gobierno, creo yo que ciertamente adecuada, es no salir de la zona de euro, y eso le implica seguir dentro del proceso de negociación. Es que cuando hablamos de esto, hablamos de una dinámica de negociación en donde el gobierno no se le puede ver como un gobierno que está llevando a cabo una ideología pura que tiene que defenderla y romper las negociaciones en caso de que eso no sea así. Eso en un proceso de negociación no es así. Un proceso de negociación hay que ceder para también ganar. Y el gobierno, permaneciendo dentro de la zona, pues está buscando fortalecerse de alguna manera.
Muy interesante, gracias Gabriel. Amigos, amigas de Radio Flaxo, no se olviden que pueden descargar el podcast de esta entrevista de nuestra página web www.flaxoradio.es, y también pueden buscarnos en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Les agradecemos mucho, hasta luego, nos vemos pronto.
Flaxo Radio, amplificando ideas.